Para contarnos un poco cómo va a funcionar esto, está en línea Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Martín. Tatiana Shapiro lo saluda.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Tatiana?
¿Qué tal? Bueno, es así, en 2 minutos y medio la policía va a responder a cualquier alerta.
Los alertas que provienen del 911, que son aproximadamente 12.000 llamadas por día y 4.000 intervenciones policiales. Nosotros trabajamos durante todo el año pasado para modelizar, a partir de la elaboración de estos datos, una manera de respuesta acorde a la distribución geográfica y a la ocurrencia y al tiempo que duran cada una de las intervenciones de la policía. Eso nos dio muchos datos, y a partir de esos datos trazamos una tasa de promedio en la cual que es óptimo que la policía llegue. Para eso tuvimos que hacer muchas modificaciones de términos de gestión y de administración de información. Entre las de gestión, que son las más importantes, tiene que ver con una nueva distribución de los policías en el territorio, los que están dispuestos a la intervención en estas urgencias, de una manera mucho más eficiente. ¿Cómo lo hicimos? A partir de separar lo que es la tarea de prevención de la tarea de respuesta. Anteriormente, si vos llamabas al 911, el mismo policía que estaba haciendo el patrullaje de prevención era el que se desplazaba hacia una urgencia que se convocaba al 911. De esta manera, hay una cantidad de policía destinada a la prevención, que no se distrae de la prevención, porque la prevención es importantísimo en términos de seguridad pública, y hay otros policías destinados a lo que es la respuesta al 911. Y esto hace más eficiente todo el sistema y nos permite tener esa tasa promedio que vos anunciabas.
O sea, esto sin incrementar la planta de efectivos. Esto tiene que ver con la ecuación y
la
cómo se va a distribuir.
911. Después hicimos todo también, que anunciamos ayer, una nueva gestión del territorio en la prevención. Es decir, cómo ponemos cada efectivo de los que ves parado en la calle y cómo se pone cada uno de esos efectivos en la calle. Hicimos todo, que también lo presentamos ayer.
Hubo un incremento, ¿no?, desde que recibieron la policía al día de hoy en la cantidad de uniformados.
Sí. De los policías que están en la calle, de un 50%.
¿Que son hoy cuántos?
Son aproximadamente 14.000. De los que están dispuestos en el sistema de prevención territorial, no son todos los que están en la calle, pero sí son los que están en el sistema de prevención, es decir, tanto el patrullaje como el policía de a pie.
Sí, o sea, el vecino tiene que ir notando cada vez más presencia policial en la calle.
Tiene que, yo te propongo que hagas este ejercicio. Salí, Claudio, del trabajo y fíjate con cuántas veces por día te encontrás con un policía.
Bien, lo voy a
hacer.
Vas a ver
que te vas a llamar la atención, y si tenés la suerte de viajar por otra ciudad del mundo y haces lo mismo, te vas a dar cuenta la cantidad de presencia policial que tiene la ciudad de Buenos Aires.
Ocampo, Gustavo Lema lo saluda.
¿Qué tal, Gustavo?
Y entiendo que a través de este mapa del delito se puede conocer con un poco más de exactitud qué pasa en cada lugar, casi como saber qué pasa barrio por barrio, pero inclusive cuadra por cuadra. ¿Cuáles son los barrios más calientes en la ciudad de Buenos Aires con respecto al delito, o las zonas más complejas?
Bueno, nosotros el mapa del delito, viste, lo usamos como una herramienta importantísima para el geoposicionamiento de la policía, así, para definir en qué lugar que va cada policía. Nosotros tenemos tres variables. Una de ellas es el mapa del delito. Por eso es importante el tema de la denuncia, claro, que la gente denuncie los hechos. Porque no da esta información que nos hace eficiente. Si nosotros sabemos que el martes a las 3 de la tarde, los días que llueve, en una esquina de tal esquina se produce un determinado tipo de evento, nosotros desplegamos a la policía para los martes a las 3 de la tarde, los días que llueve, si somos mucho más eficientes. Claro. Es importantísimo la denuncia para la planificación de la seguridad pública.
Sí. Y en ese sentido, digo, ¿se puede saber cuáles son por ahí las zonas más complicadas?
No, la ciudad no tiene una particularidad en cuanto a ocurrencia de que haya una zona más que la otra, ¿no? No tiene una diferencia entre mi zona norte, sur, centro. Las diferencias, a veces la demografía o los lugares donde más gente transita suele tener mayor cantidad de ocurrencias, ¿no? Pero cuando uno la mira sobre la proporción de la cantidad de gente que está en cada uno de esos lugares, tienen tasas similares. Hay algunas cuestiones más que nada vinculadas a la geografía que pueden tener algún tipo de impacto en algún tipo de delito, que por ejemplo, en los delitos de robo de autos, el vínculo con la General Paz, ¿no? Pues los más cercanos a la General Paz.
Tienen, por la salida, entiendo.
Por las salidas, exactamente, tienen mayores niveles de ocurrencia, uh-huh. Y por eso nosotros trabajamos también con el tema del anillo digital junto con la provincia.
Claro.
Y coordinando también con la provincia la forma de intervención. Nosotros antes, los policías para patrulla, para en una persecución en la provincia tenían que dar alerta a la provincia. Por ahí venían persiguiendo un auto desde capital a provincia y tenían que dar aviso a la provincia. En este caso trabajamos en forma coordinada, comunicamos que estamos en persecución en la provincia y la provincia nos ayuda mientras seguimos la persecución.
Claro.
Lo mismo pasa cuando viene la provincia a la ciudad de Buenos Aires, y esta coordinación también nos hace mucho más eficiente.
Ministro, hay un tipo de delito que me da la sensación que es uno de los que más preocupa a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, que en general nos solemos enterar de las repercusiones de algunas figuras reconocidas del ambiente que sufren este tipo de delito, pero me da la sensación que es un delito que daría la sensación que se mantiene a través del tiempo. Estamos hablando de el robo bajo la modalidad de motochorros. Digo, ¿cómo se hace para combatir este tipo de delitos? Digo, ¿hay posibilidad de bajarlo? Da la sensación que a veces se transforma en un hecho decididamente muy muy violento, digo, con esta modalidad de dos personas que están arriba de una moto, frenan y o le arrancan algo a alguien, pero a veces con violencia física, ¿no?
Sí. Es un arrebato y tiene bastante violencia. Hay políticas concretas, son un montón de políticas, varias por lo menos, que atacan varias particularidades de la problemática, que nosotros ya estamos desarrollando. Por ejemplo, uno de ellos es el uso de la moto, ¿no? Definimos que tiene que haber un chaleco refractario para cuando circulan acompañantes con la identificación de chapa patente. Ya se sancionó la ley y ahora estamos con los controles. Y los controles sobre la moto son importantísimos. Hicimos más de casi 62.000 controles en lo que va estos meses en motos,
sí.
Lo cual nos arrojó que hay más de casi 3.500 motos secuestradas producto de esos controles, con varias persecuciones dispuestas en producto de los controles, y que aparte de eso se produjeron varias persecuciones de motos que se habían sido robadas.
Sí.
Esto es una de las políticas. Uh-huh. Otra de las políticas es ver qué es lo que están los motochorros robando. La mayoría de los casos se trata de celulares.
Claro.
Entonces, ¿qué trabajamos junto con la Nación y la provincia? La Nación sacó junto con el ENACON una resolución que permite a los teléfonos prepagos, que son la mayoría de los teléfonos que hay en Argentina, registrarse, nominativizarse, es decir, ponerlo a nombre de la persona. Cuando el teléfono te lo roban,
sí,
vos lo podés denunciar. Y automáticamente, si lo denunciás a la compañía telefónica, comparten entre ellas, ahora, una base de datos negra, sino una base de datos de teléfonos robados,
sí,
y eso hace que el teléfono no se pueda reconectar nuevamente a la red.
Queda como invalidado frente a la posibilidad de ponerlo en otra compañía.
Exactamente. ¿Y esto qué es lo que hace? Lo llama intervención en la economía del delito, se llama esto.
Claro.
¿No? Es que lo que le estamos poniendo son trabas para que estos hechos no ocurran, porque claro, ya pierde la utilidad un teléfono que no puede ser reutilizado o reconectado a la red pública.
Claro.
Lo mismo estamos haciendo con los lugares donde se reparan, se venden teléfonos usados.
Sí, sabemos que hay un montón de lugares donde...
Exactamente. A veces no se trata de ir con la policía, porque no se trata solamente de una cuestión policial. A veces se trata de una cuestión del régimen de habilitaciones. Vamos con la agencia de control gubernamental a verificar si todos los elementos que están vendiendo tienen las condiciones para ser vendidos. Es decir, si tienen justificado la tenencia de esos teléfonos para la venta, ¿sí? Y a partir de eso, por eso digo, es un montón de políticas que uno tiene que ir tomando para ir desarrollando ese tipo de delito.
Martín, por último, de mi parte, ¿tienen los números ya 2017 para comparar las estadísticas en materia delictiva con el 2016?
No todos. Nosotros trabajamos mucho sobre en la comparación, ¿no?
Sí.
Sobre los delitos que tienen baja tasa de... no tienen tasa negra de denuncia. Es decir, la mayoría de los delitos en Argentina, producto de que también se disuadía a la gente a denunciar, tienen una tasa muy alta de delito no registrado. Salvo, te diría, en el delito del homicidio y en el robo de autos, en el resto de los delitos, en el robo de autos porque se lo requiere para el seguro y en los homicidios porque siempre aparece el cadáver, no hay tasa negra. Y con eso tratamos de comparar la mejora del sistema. Porque como estamos incentivando todos los sistemas de denuncia, es muy probable que tengamos un crecimiento del nivel de registración. y que no nos permita comparar de manera eficiente año contra año, porque lo que estamos viendo es crecimiento de la registración y no crecimiento de la ocurrencia del delito.
Ocampo, entiendo que por las modificaciones de lo que fue el traspaso de la Policía Federal a la policía, lo que es la policía de la ciudad al día de hoy, de las 50 seccionales que tenía la Policía Federal, pasarán a ser unas 15. Entiendo que también con eso es por ahí ver cómo es el funcionamiento interno de cada una de las seccionales. Mucha gente, usted lo sabe, digo, y es a veces como vox populi entre parte de la población, que dicen, bueno, hay zona liberada, entiendo que en tal lugar no está. Digo, ¿cómo se hace para trabajar sobre esas situaciones que a veces implican bolsones de corrupción o cierta connivencia entre algunos efectivos policiales y la inseguridad?
Y hay que primero tener una definición clara sobre el tema de la corrupción en la policía. Nosotros somos, lo definimos como tolerancia cero a la corrupción policial. Y eso es una gran definición política, pero requiere de instituciones después de políticas concretas, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas políticas que son novedosas en todo el sistema de seguridad de la Argentina, porque no tienen otras policías estas instituciones. Por ejemplo, la Oficina de Transparencia y Control Externo. ¿Qué es esto? Lo que en cualquier policía de asuntos internos, que son policías sí, controlando policías,
claro,
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, son civiles, una oficina de civiles que controla el desempeño policial. Que ahí tienen que presentar las declaraciones juradas todos los policías, ahí se les evalúa esa presentación de declaración jurada, y ahí se hace todo el proceso sancionatorio de las inconductas. De hecho, hay, por ejemplo, otra cosa que uno se llama el 147, que quiere hacer una denuncia de un mal accionar policial, directamente lo puede hacer el 147, llama el 147, y automáticamente se comunica con esta oficina y le toman la denuncia.
Okay.
Es decir, hay un montón. Y otra de las cosas, por ejemplo, es la discrecionalidad. Uh-huh. Viste que en algunas causas judiciales se lo decían, bueno, acá el policía, el comisario cobra por poner el policía ante al lado.
Sí.
¿No? Ah, y eso se termina cuando también el sistema lo hace que se termine. Nosotros definimos que el ministerio decide dónde va cada policía, a través de este sistema que estamos anunciando hoy, o sea, el que anunciamos de gestión territorial, claro, a partir de estas variables matemáticas y que trabajamos con ingenieros para hacerlas. Bueno, no es más discrecional esto. Entonces, también se saca a partir de estas políticas que tienen que ver con el control con el geoposicionamiento de cada uno de los efectivos policiales. Bueno, son herramientas que impactan también sobre la transparencia y las políticas de transparencia que tiene que tener una institución.
Muchísimas gracias por la comunicación, Ocampo.
No, gracias a vos.
Un gusto. Era Martín Ocampo, Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, repasando entonces cómo va a funcionar este nuevo esquema, la redistribución de agentes y el cambio en el sistema de respuesta que va a permitir entonces que en menos de 2 minutos y medio se responda a cualquier alerta.